Esto es Con el calzón por fuera, episodio 177. Pues así es, amigos, ya estamos en un episodio más de Con el calzón por fuera. Mi nombre es Claudio Cuevas. Ya saben que este programa súper espectacular y especial se dedica a reseñar cómics, por lo que si a ustedes no les gusta que se los spoileremos, que les contemos el final, pónganle pausa, vayan, lean sus cómics y luego regresen para así estar platicando a gusto, ¿no? Sin que haya aquí corajes. Que hagan la bilis de que les conté cómo se murió el Capitán América. Pero bueno, la verdad es que creo que esa advertencia para el programa del día de hoy está un poco de más. Porque esta semana estaba yo, ya saben que luego batallo bastante para escoger qué reseño. Disculpen, pequeño traguillo para aclarar la voz. Para, les digo, para luego ver qué reseño, ¿no? Porque luego muchas, no se me antoja nada de lo que está así como que actual. Y ya saben que generalmente son cosas así como que nuevas, ¿no? Entonces, números unos o miniseries que empiezan o cosas así. Entonces, a veces batallo para conseguir. Y entonces esta semana dije, bueno, vámonos un poquillo para atrás, a ver qué encontramos. Pero creo que me fui bastante para atrás. Porque las publicaciones de las que voy a hablar esta semana, perdón, son obviamente son reimpresiones, ¿verdad? Pero originalmente salían por allá de los 50, 60, ¿sí? Entonces, les digo, me fui un poquillo a los clásicos. Y vamos a comenzar, entonces, con... fíjense que este primer cómic se llama Haunted Horror. Es el número 17 de las reimpresiones que está sacando IDW en su, ¿cómo se llama? Sello Joe Books. Joe Books es no me acuerdo su apellido ahorita, pero Joe es un cuate que es un editor que se ha dedicado a rescatar muchos cómics clásicos y muchas ondas de estas. Lo ha estado haciendo a través de este sello que se llama Joe Books. Saca mucho hardcover acá, muy chido, ¿sí? De cómics muy, muy, muy antiguillos. Y esto de Haunted Horror lo está sacando en su versión comic book, ¿no? Bimensual, me parece. Onda 40 y tantas páginas, ya sabrán, ¿no? Entonces, por eso les decía que lo del spoiler ahorita como que no, vea, porque digo, esta cosa salió hace bastante tiempo. Ya debieron haberla leído. No creo, ¿verdad? Más bien, yo creo que me llamó mucho la atención, les digo, porque esto es algo de lo de EC Comics. Fue EC Comics, ¿no? Conozco exactamente toda la historia verdaderamente así a detalle, pero es de estas compañías que sacaban sus cómics de crimen, de horror, de creo que también de romance y todas esas cosas, ¿sí? Y que fueron muy atacadas en la onda esta pre-código de los cómics, ¿no? Ya saben, el Comic Code. Entonces esta fue la compañía que desapareció prácticamente cuando entró el Comic Code. Porque pues ya no podía publicar nada, ¿no? Creo que de lo que se salvó fue Matt, porque se fue al formato revista y cosas así. Entonces, esta es una reimpresión de este cómic que se llama Haunted Horror. Que obviamente por el nombre se imaginarán que es acerca de historias de horror. Es una antología, vienen varias historias aquí. Lo que me llama la atención es que es una onda de... Este cómic trae reimpresiones de historias que ya habían salido en otros cómics. Me imagino que de esta misma compañía. Perdón. Y Les digo, por lo que veo aquí es, estos cómics tienen una mascota, onda, me parece que de ahí mismo viene el Tales from the Crypt. Ya ven que tienen al Crypt Creeper, que es un monillo ese que... Bueno, así como que este cómic también tiene su propia... un propio personaje que es el que te presenta y te narra y te dice, no, esta noche vamos a ver unas historias que pasa aquí y allá, ¿no? Y aquí al parecer se llama Mr. Carswell. Mr. Carswell, que es como un un ser así medio vestido raro, como con orejas picudas. No sé, me imagino que es una onda como de ese enterrador, ¿no? Alguna cosa así. Entonces, él es el que presenta las historias y más o menos nos ubica, es como que no, vamos a ver una historia donde un hombre busca venganza y bla, 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 nada. Y les digo, todas estas son cuestiones de historias de horror. Entonces, en esta primera historia, lo que se me hace chido es que viene, en estas impresiones de IDW, viene, por decir, dice, la primera historia que les vamos a presentar es Escape to Death, ¿no? Y el escape a la muerte. Y dice, originalmente publicada en Dark Mysteries número 14 en octubre de 1953, con historia de John D'Agostino y publicado por Master Comics. En ninguno viene el escritor, ¿eh? No sé si porque no sabían quién los escribió o qué onda, pero lo único que pueden conseguir es el dato del dibujante. En este caso les digo, en la primera historia, John D'Agostino, y es una historia donde nos narran acerca de un prisionero, ¿sí? Que es el encargado de la morgue de la prisión. Entonces, cada vez que hay una de estas ejecuciones, ¿no? Ya saben, de un condenado a muerte, él es el encargado de preparar el cuerpo, de llevarlo a un ataúd, y tiene a un ayudante que viene cada vez que hay uno de estos sucesos, viene a llevarse, a ayudarlo a preparar todo el asunto y a llevarse el, ahora sí que a llevarse el muertito para enterrar, ¿sí? Entonces, este cuate también se ve aquí que tiene, ya saben, en esas historias que te manejan aquí siempre hay así como que una intriga, ¿no? Entonces él tiene a su chava que va a visitarlo, a su morra, que va a hablar con él y que sí, que yo te voy a esperar aquí, que 8 años son nada, yo te espero, fiel, ¿no? Le dice la chava. Pero por cierto, oye, fíjate que necesito una lanita, ¿dónde dejaste ahí tu dinero? ¿No? Y este cuate así de, sí, no, pues ve, y ahí en las rosas que están, sembradas en el jardín de mi mamá, abajito, ahí dejé un dinerillo, lánzate, y espérame, ¿no? Ya sabes, 8 años no son nada. Y, obviamente que aquí el asunto es que él se entera que ella anda con otro, y hace un plan para escaparse, que es, salir en uno de los ataúdes, con doble fondo, ¿no? ¿Cómo se llama? El carrito de la lavandería, cual Chapo Guzmán, ¿no? No, aquí es así, en un ataúd, decide que, dice, no, pues por aquí me voy a escapar. Les cuento esta historia para que vean más o menos el tono de las historias. Las demás ya le doy a resumir más, ¿verdad? Pero, entonces él, el clásico de que van a estar en los ataúdes marcados. Este es el que se va, porque hay dos muertos, uno se lo van a incinerar, el otro lo van a enterrar, están marcados los ataúdes, él se esconde en el que obviamente van a llevar a enterrar, porque está de acuerdo con el otro cuate para que lo saque y se lo lleve, no sé por qué nunca habían hecho esto antes, para escaparse, entonces parece ser que era tan fácil y nunca lo habían hecho, pero bueno, deciden hacer esto, obviamente ya saben cómo es una historia de terror. Las marcas de los ataúdes se confunden y vámonos, que llevan al incinerador, al ataúd donde va este cuate escapando, y a enterrar el otro ataúd que trae un muerto normal, ¿no? Entonces, obviamente, este cuate muere y sale nuestro personaje, este narrador, diciéndonos que no, pues ya está bien, un chistecillo malo que dice aquí, y se ríe, ¿no? ¿No? Entonces, más o menos esos son los tipos de historias que aquí vemos, ¿no? Es un horror, pero muy, muy inocentón, podríamos decirlo. Es no creo que, yo creo que contrario a lo que se decía en esa época, no, estos no son cómics para niños, esto es un cómic más, yo creo que para adulto que le gusta el horror. Hay que tomar en cuenta en qué época estaba siendo esto publicado, ¿no? 50s, 60s. Entonces, es como que es para el lector que le gusta ese tipo de cosas de horrorcillo, de suspenso. Me recuerda, no sé, bueno, es ese tipo de historias, tipo, no he visto mucho de por decir del Twilight Zone, ¿no? Pero de esas historias que traen un final y al final y tienen una así como que una explicación, una lección, ¿no? Una lección al final donde ven por intentar burlar a la muerte y le pasó esto, ¿no? Entonces ya saben, entonces son de esas historias más inocentes, porque así eran, como que los tiempos eran a lo mejor también un poco más inocentes. El tipo de monstruos, ¿no? que los asustaban. En la segunda historia que viene aquí se llama The Terror of Akbar. ¿Sí? Viene que es Strange Fantasy número 10 de febrero y marzo del 54, dibujada por Iger Chop y publicada por Farrell. Es una historia de momias, ¿sí? Una momia que vuelve a la vida estando en un museo y que empieza a perseguir a una chava que trabaja ahí en el museo y que se quedó hasta tarde trabajando y bla bla bla. Entonces, les digo, este es el tipo de historias donde al final de haber desaparecido la momia, sale el cuadrito de, pero está ahí, es echando la momia en las oscuridades, esperando el momento para regresar, ¿no? Entonces, es ese tipo de historia también el que viene. Me gustó que viene una historia que es más comedia, ¿sí? Es de un fantasma, de un tipo que su esposa abusa de él constantemente, le grita, lo deja sin cenar, lo manda a su cuarto sin cenar, porque la mujer siempre quiere nada más estar viendo la tele, ¿no? Entonces él al morir regresa como un fantasma para asustar a su esposa. Hay una que se llama The Glistening Dead, perdón, y esta es de, el cómic se llama City of the Living Dead, de 1952, dibujada por Norman Nodel y Vince Alaskia, publicada por Avon Comics. Anduve buscando y no parece la misma compañía Avon de cosméticos y eso, pero quién sabe, a lo mejor por ahí hay algún nexo, ¿no? Pero era Avon Comics. Y es una historia donde sale un monstruo que se alimenta de que, por cierto, es una mujer que extraterrestre que está buscando alimentarse para ser lo suficientemente fuerte para poder dominar al planeta Tierra. Y hay un cuate aquí que ya saben que intenta robarse el dinero y bla bla bla, ¿sí? Que de un tío y el monstruo lo ataca y esas cosillas, ¿no? Y luego hay otra, la última historia se llama A Pound of Flesh. Entonces, esta es originalmente de Mysterious Adventures número 16 de octubre del 53, dibujada por Ross Andrew y publicada por Story Comics. Y este es más bien un poquillo ciencia ficción, podríamos decir, en donde un tipo está. ¿Cómo se llama? Tiene una esposa, como que aquí había un pedo con las esposas, como que estos escritores le tiraban a sus mujeres indirectamente aquí, porque es un tipo que mecánico, que cuando se casa tiene pues una mujer así esbelta y hermosa y toda la onda, y que con el tiempo, paso del tiempo, se ha dejado y ahora ya pesa, no sé, 200 kilos, no sé cuánto, y lo único que piensa es en comer, ¿no? Entonces él decide que va a ser un robot, ¿no? Que tenga la figura que tenía su originalmente su esposa. Y como no encuentra con qué forrar el robot que tenga una textura así de piel, ya sabrán, mata a la esposa para crear este robot, ¿no? Entonces, bueno, para el forro del robot, podríamos decir. Y hay otra historia más donde hay un pianista que su mano tiene vida propia y que su mano ya no quiere tocar más, ¿no? Y su mano hará lo necesario para hasta matar, para evitar que él sea feliz tocando, ¿no? Hay otra historia de un tesoro maldito, ¿no? De estos de arqueólogos que encuentran un tesoro, pero tiene una maldición. Entonces, ese es el tipo de historias que vemos en este de Haunted Horror. Les digo, el dibujo es, ya sabrán, de muy, muy de esa época, muy cincuentero. La mayoría de las historias que vemos aquí fueron cincuentas. Me gusta a mí este tipo de dibujo, es muy chido, ¿no? O sea, en su sencillez, muy, se ve que eran gente artista, ¿no? Que sí sabían el pedo que de lo que hacían, y ya saben que ellos eran gentes que estaban dibujando y sacaban 2-3 páginas diarias, porque sacaban 2 cómics al mes, 3 cómics al mes, cosas así, ¿no? Ya saben, esas historias que sabemos de artistas que 12-13 horas diarias, ¿no? Dibujando, porque era estarse quizá que cómics, porque esta era la época de esa de que los cómics se vendían como tortillas, ¿no? Entonces había una gran producción y siempre estaban a la búsqueda del siguiente gran cómic. Entonces el dibujo es muy bueno. Obviamente tiene esa onda de esa época. Aquí intentan reproducir la impresión, ya saben, con puntitos de colores. No se ve tan chido la reimpresión, porque de hecho aquí mismo dice al inicio que si tú eres coleccionista de cómics de esta época, que les eches ahora sí que un fonazo, que les mandes un correo o un mensaje directo ahí en Facebook, porque ellos andan buscando escaneos de calidad para poder reimprimir estos cómics. Entonces, lo que quiere decir que ellos no tienen los originales, sino que de un cómic que ellos consiguen, lo limpian digitalmente, y ahí como se puede, lo mejorcito que se puede, reproducen la imagen, pero hay unas donde sí se ve así como que medio chafón, ¿no? El asunto, porque pues sí, ya está muy desgastada la impresión, de donde sacaron esta escaneada y cosas así, pero aún así conserva mucho de la calidad del dibujo, ¿sí? O sea, hace un buen trabajo de restauración. El coloreado se ve muy chido también. Entonces les digo, a mí me gusta cómo se ve el dibujo. Me gustan las explicaciones, o sea, la narrativa que tienen que en este. Y bueno, más adelante voy a explicar más de unas cosillas que encontré cuando venía estando leyendo este cómic, ¿no? Mientras leía este cómic. Entonces les digo, fue Haunted Horror, ¿sí? Número 17 de IDW. El segundo cómic del que voy a hablar se llama Creepy, número 21, de Dark Horse. Voy a hablar rápido de él, por dos situaciones, ¿no? Creepy, yo pensé que era reimpresiones también del cómic llamado así Creepy, pero al parecer las reimpresiones están en los hardcovers. En este cómic, que es también bimensual o bimestral, me parece que se dice más bien, bimestral, sale cada 2 meses, pues. Es una combinación donde hay historias nuevas, son como 3 historias nuevas por una reimpresión de un clásico, ¿sí? De los originales de Creepy. En este número vienen historias escritas por Jeff Parker, ya saben, este cuate que escribe para DC ahorita. Peter Beige, este cuate que es conocidísimo del cómic underground independiente. Vera Grinty, no la conocía. Dan Brown y Archie Goodwin, que ese es el clásico, ¿no? Y los artistas son Sandy Jarrell, Peter Beige, Sandra Lance y Jim Collan, que es el cómic clásico. Y bueno, ¿de qué van? Rápidamente, por si la primera, aquí ya saben, la mascota del cómic es Uncle Creepy, el tío Creepy, ¿no? Peter Beige, este cuate que es el dibujante de cómic independiente, lo que hace es, él es humorista principalmente, y lo que él hace es que tiene como tiras cómicas que entran entre cada una de las historias. Son tiras cómicas con este Uncle Creepy, ¿no? Donde hacen algún chistecillo de horror y cosas así, ¿no? De humor negro, ¿no? Entonces, esa es la función de Peter Baelish, por lo menos en este número. No sé si en otros cómics también haga esto, ay, disculpen. Pero bueno, la primera historia esta de Jeff Parker, ¿sí? Dibujada por Sandy Jarrell, es una historia de fantasmas, de un chavo que ayuda a una chava fantasma que se aparece de vez en cuando antes de cruzar un puente, la ayuda a terminar sus pendientes, ¿no? Ya saben que esto de que un fantasma no se va porque tiene algo pendiente que hacer aquí, ¿no? Un asunto que tiene que terminar. Entonces la ayuda porque él sabe, por cuestiones que ha oído de la leyenda, que su abuelo es el causante de que esta muchacha, este fantasma, esté vagando por esa zona, ¿no? Entonces la ayuda a terminar para que ya no esté penando, ¿no? La segunda historia, que es la clásica de Archie Goodwin y Jim Collan, se llama Think of Darkness, la cosa de la oscuridad, ¿no? Y esta se acerca de un trabajador de que trabaja como en el metro, en los túneles del metro, y anda recorriendo ahí, y hay una cuestión de una criatura que se aparece, ¿sí? Y que como que se alimenta de seres vivos, pero obviamente vive en la oscuridad, ¿sí? Y cuando este cuate la encuentra y defendiéndose la hiere, esta criatura va por venganza, ¿sí? Buscándolo, atacándolo, y para su mala suerte es cuando hay un gran apagón en la ciudad. Sí, el apagón de 1965 mencionan aquí. Entonces, ya se imaginarán qué es lo que pasa cuando esta criatura sale a la luz. Bueno, sale a la oscuridad de la ciudad, ¿no? Esa fue la clásica. La siguiente es una historia de Vera Grinty y Sandra Lance, ¿sí? Y es acerca de una ceremonia de matrimonio, ¿no? ¿Sí? Se llama The Binding Ceremony. Y es acerca de una pareja de jóvenes que están a punto de casarse, pero que quieren que su unión matrimonial se lleve a cabo por una bruja. Pero una bruja de veras, que encuentran en Craigslist o alguna cosa así, ¿no? Entonces ya sabrán el clásico de que piden amor eterno, siempre estar juntos, y la bruja se los concede de una forma espeluznante, que nunca esperaban, ¿no? Y eso es básicamente lo que pasa en esta historia. Les digo, estas son historias más cortas. ¿Por qué? Porque aquí vemos mucho la diferencia en la forma de contar historias que había antes a como se cuentan ahora. No, las historias nuevas estas de Jeff Parker y de Vera Grinty son historias muy de descompresas, donde a lo mejor en 6 páginas o 7 páginas cuentan toda la historia, pero son muchísimo menos paneles por cuadro, los diálogos son más escasos, y la historia obviamente se puede leer mucho más rápidamente. Y en la historia de clásica de Archie Goodwin y Jim Collan, vemos muchísimos más textos, muchísimos más paneles. Me gusta mucho porque está hecho como en acuarelas. Sí, se ve muy chido. Todo este, a diferencia de Haunted Horror, Creepy es en blanco y negro, ¿sí? Y les digo, no sé si a lo mejor ellos sí tengan los originales, porque esta historia en acuarelas se ve muy chida la reimpresión, ¿sí? Y les digo, hay más texto, hay más narración, hay más cosas así, ¿no? Que en las historias nuevas de este mismo título de Creepy no hay, ¿sí? Es esa cosa de que ahora ya no se quiere utilizar el narrador. Cuando ellos hacen buen uso, por lo menos en esa época, en estos cómics hacían buen uso del narrador, ¿no? Era parte integral de este tipo de historias de horror donde el narrador te te llevaba de la mano y te decía, no, que él nunca pensó que le iba a pasar estas cosas, porque él creía que era bueno, pero nunca se esperaba esto y así, ¿no? Entonces, el narrador aquí sí le agrega un ingrediente muy, muy interesante a este tipo de historias, que cuando no las tiene, como les digo, en las historias que vemos nuevas aquí de Jeff Parker, que no hay narrador, entonces sí hay mucha diferencia, ¿no? Yo creo que ahorita lo comento aquí porque es algo diferente en el cómic de romance. En estos, yo creo que parte íntegra de estas historias clásicas de horror es el narrador, que sí le da un saborcito muy, muy especial, y que al momento ahora, como ya no se usa ese elemento en el cómic de narración y se pretenden hacer ese tipo de historias, se ven chafonas, como que les falta algo. Les digo, entiendo que en esa época eran historias más inocentes, con elementos de horror que a lo mejor ya no son, ya no dan miedo, ¿no? Muy, a lo mejor ya los veríamos muy como de Scooby-Doo, ¿sí? Pero al momento de entrar el narrador, les da un extra que te mete en la historia y que te no importa que el monstruo en cuestión o la situación en cuestión no te dé miedo, ¿sí? Pero el narrador, yo siento que hace que valga la pena el ver la historia, el leer la historia, ¿sí? Le agrega ese suspenso que les digo, como en las historias nuevas que vemos, tú ves la historia y dices, ay, un fantasma, ¿sí? O, una bruja, y ya, y la ves y, muy simplona, pero el narrador, al irte diciendo, no, y es que en ese momento él nunca pensaba que le pasaría eso, o empezó a temblar y a sudar del miedo que sentía por el frío. Todas esas cosas, creo que en las historias de horror, por lo menos en estas de este tipo, el narrador sí es una cuestión que hace mucha, mucha falta, ¿no? Y que desafortunadamente no se quiere, ya no se usa, y por eso historias a lo mejor no, ya que intentan evocar a ese tipo de cómic que se hacía de horror, pierden o no tienen un éxito, yo siento, porque les falta, si no utilizar un narrador, sí deben de encontrar un método para envolverte en la historia de esa forma, ¿sí? O no intentar hacer ese tipo de historias de horror, ¿sí? Esto es a lo que voy. Si quieren hacer ese tipo de historias de horror, deben de incorporar ese elemento que es el del narrador. Y cuando no lo hacen, es donde fallan, es donde se pierden y se sienten como historias simples, ¿no? Simplonas, que no te llevaron a nada y que nada más las lees y, sí, ya, un fantasmilla que se le apareció, o una bruja, les digo, ¿sí? Entonces, ese es un elemento que ya no se utiliza actualmente, pero que funciona mucho, muy bien para esto, funciona muy bien para este tipo de historias, ¿no? De las de horror, ¿sí? Es que es a las que les menciono. Ahora, el tercer cómic del que voy a hablar se llama Weird Love, número 9, y este es de IDW, que viene a ser como amor, ¿cómo será? Amores extraños, amores raros, ¿no? Podríamos llamarlo. Y en la portada vemos, desde el principio, que es un cavernícola con una chava hincada a su lado, ¿sí? Perdón, le di un trago aquí a mi bebida. Y igual, ¿no? En este, que es de Weird Love, de Joe Comics también, Joe Books, perdón, les digo, en estos son de los que no mencionan al escritor, sino más bien al artista, como que es el único que consiguieron. ¿sí? Y les voy a narrar más o menos de qué va la primera, que se llama Female of the Species, como la la femenina, no, la, ¿qué será? Pues la parte femenina de la especie, ¿no? No sé cómo se traduzca exactamente, ¿no? La femenina de la especie o la hembra de la especie, podríamos llamarle, ¿sí? Y estaba publicado originalmente en My Romantic Adventures número 106 de octubre de 1959, dibujada por John Buscema, ¿sí? Que se van a conocer los que le hacen al cómic de superhéroes, publicada por ACG. ¿Y de qué trata este Female of the Species? Viene un pequeño intro, así como que venía en todos los cómics, ¿sí? Viene ese clásico acomodo de paneles, que no sé si ustedes si han leído cómics de Jack Kirby, donde la página, la primera página, venía un panel grandotote. Dijéramos que si está dibujado, si está en la hoja dividida en tres franjas, es un panel que ocupa las dos franjas, las de arriba, las dos franjas superiores, y en la tercera franja vemos tres paneles pequeños. Tiene ese, así es como inicia este cómic. Les digo, al igual que como inician los cómics estos de Jack Kirby de los superhéroes, que por lo menos los que he leído, ¿sí? Y se nos habla de un nuevo chico que llega a la ciudad, ¿sí? Pero que su padre es, él siempre ha estudiado en escuelas donde hay puros hombres, ¿no? Entonces desde la primaria, secundaria y la universidad, todo ha sido en lugares donde ha habido puros hombres, y él dice que no sabe cómo, nunca ha tenido contacto con una mujer, ¿sí? Entonces su papá, cuando él regresa ya a la ciudad, su papá le dice que pues las mujeres están para obedecer, que no, ellas no son capaces de pensar por sí mismas, que no deben de hablar a menos de que se les hable. Ya saben, todas esas ondas muy, muy machistas, ¿no? Y entonces él está así, sale a la calle y dice, ah, pues órale, ok, las mujeres son así como que débiles, inútiles y demás. Y se cruza en su camino una mujer, que ya saben, el clásico, que chocan y se cae. Y él empieza con su onda de, ay, disculpe usted, de usted que es de parte de una, es débil como una mujer, obviamente que cuando chocó conmigo iba a caerse, disculpe, déjeme le ayudo a levantarse, y usted que es tontita, y así, ¿no? Y la chava así como que, ¿qué onda con él, no? Dice, pues gracias, y este cuate así como que le llama la atención la chava, y pues al siguiente día va a visitarla con flores, y luego la invita a nadar, pero siempre haciendo sus comentarios así, onda, ay, usted tontita, y usted no puede, y usted, que no sabe cómo se hacen las cosas, y no sabe cómo es la vida. Y esta chava así como que, ¿qué onda con él? Hasta que en el momento este de la natación, que está nadando en la playa, una ola se lo lleva, y ella se lanza a rescatarlo, ¿no? Y él se siente así como que, ay, híjole, pues ella se supone que yo la debía haberla rescatado. Y en una de que van de cacería, bueno, ella también entra al quite. Total de que ella demuestra todo, ser todo lo contrario a lo que le habían dicho de las mujeres, ¿no? Es inteligente, porque sabe hablar de temas de política y de todas esas cosas, de ciencia. Es fuerte, porque en la onda de la cacería, ella es la que ahora sí que resuelve una situación al momento de la natación. Entonces, ella es completamente diferente a lo que él pensaba. Pero, obviamente, ella no puede, al final, cuando él quiere algo más serio, ella no puede romper, hacer como que le entra el shock, ¿no? De las ideas que él tiene acerca de cómo debe ser una mujer y acerca de cómo es ella, ¿no? Y, pues bueno, pasan más cosas donde al final, pues él tiene que hacer diferentes, cambiar su forma de ser para poder conquistar, ¿no? ¿Sí? La siguiente historia se llama He Called Me Jailbait, ¿no? Y es acerca de una chava. Ah, bueno, esta es de Real Love número 61 del 54 por Alice Kirkpatrick y publicada por Ace Magazine. Esta es de una chava que de una familia que siempre está trabajando y que ella pues generalmente está sola en su casa, pero ya saben que es una onda más humilde, que su mamá le hace su ropa y todo eso. Y es una chava de 16 años y una de sus amigas le dice, pues tú aprovecha, ¿no? Si tus papás siempre están trabajando y estás sola, pues tienes la libertad de hacer una vida, ¿no? Que porque tus papás no te están vigilando constantemente. Y entonces se consigue un trabajo, se enamora un chavo de ella, sí, que es el clásico, que es el millonario que se enamora de ella, pero que cuando sabe que es menor de edad, pues la deja, pero al final hay un final feliz, ¿no? Sí. La siguiente historia es acerca de una mujer que intenta apoderarse de una compañía, sí, aquí fíjense que están. Bueno, de una compañía, es la secretaria, ¿no? Del dueño, ¿sí? El dueño enferma y ella se queda a cargo de la compañía y se empieza a enamorar del doctor que está cuidando a su patrón, podríamos decirlo, ¿sí? Y al final sus ondas de querer ser la dueña de la compañía y de apoderarse de todo terminan mal, ¿no? Con su romance. La siguiente historia se llama Una esposa modelo, ¿sí? Es del 62, que es el cómic se llama Brides in Love, ¿no? Es como novias enamoradas, ¿sí? No se sabe quién es el dibujante, ¿sí? Y esto es acerca de una chava que ahí en su trabajo se enamora de un compañero y ella quiere ser la esposa ideal y todas esas cuestiones, ¿no? La última historia se llama Me casé con un maniático. Sí. Y es de una chava que se casa con un cuate que es verdaderamente un abusivo, ¿no? Un bully, podríamos decirlo ahorita. Y uno de sus amigos le dice, no te cases con él, velo como es, que no sé qué, alcohólico, golpeador, mujeriego. Y las chavas y no, él no es así, bla bla bla. Y resulta que al final él es buscado por la ley, ¿no? Y la lección de, fíjate, con quién te juntas, ¿no? Y la última es de una chava que pretende, subir de escala social a través de enamorarse de hombres cada vez más ricos, ¿sí? Y obviamente todo termina mal para ella al final, ¿no? Y bueno, aquí en vemos una variedad de dibujantes, ¿sí? Se me hace muy chido, me gusta mucho el estilo de estos cómics de esa época. Les digo, el dibujo cambia mucho, hay unos que son entre... no puedo decir como archiescos, ¿verdad? Pero... unos son como más glam de ese dibujo de modas, no sé si lo han visto, de esa época, ¿no? Con línea muy delgada, ¿sí? Hay otros que son más cómics, con dibujo más de línea más gruesa y esta cuestión, ¿sí? El primero, pues les digo, es John Buscema, eso sí es más cómic. Quesco, ¿no? Superheroico, podríamos decir en algunos de sus dibujos, ¿sí? Pero todos son muy clásicos, me gusta cómo representan verdaderamente la época en la forma de los peinados, de la ropa, de la forma de hablar, ¿sí? Yo me sorprendió mucho este cómic de Romance, de Weird Romance, no sé si sea nada más este cómic o así era en realidad la época, pero yo me esperaba, y ahorita les voy a decir por qué. Yo me esperaba que en este cómic de romances fuera meramente así de... como lo pinta la primera historia, ¿no? Donde yo pensé que sí iban a poner todo, donde iban a poner a las mujeres todas como amas de casa resignadas, todas como que sumisas y que su papel era nada más el complacer al esposo y cocinar y criar a los hijos, ¿no? Yo pensé que esa era la onda que iban a manejar aquí. Y me sorprendió mucho que, por lo menos en la mayoría de las historias que vienen en este cómic, son mujeres que trabajan. No son mujeres sumisas, ¿no? Obviamente sí hay unas historias que son así como en la onda de la mujer que pierde el amor de su vida por el dinero, ¿no? Por querer subir, les digo, en la escala social, o hay pero hay la onda de la chavita esta que se sale a trabajar, ¿no? Pero que tiene un final feliz, ¿no? Porque termina sus estudios y cosas así. Entonces, me llamó mucho la atención este tipo de historias, porque les digo, yo dije, no, pues para la época todas van a ser cómics de estos de Weird Romance, van a ser historias de mujeres, onda machista, ¿no? O sea, donde la mujer nomás iba a estar ahí como en busca del rico que la saque y ya poder tener hijos y ser feliz o alguna cosa así, ¿no? Y no, o sea, sí se ve como que variantes en las historias del romance y no una en una onda de poner nada más a las mujeres como mensitas en busca del amor, ¿no? O sea, se ve que son personajes un poquillo más complejos, no son lineales, ni, o sea, sí hay un poco más de onda, ¿no? De sustancia, les digo. Yo pensé que iba a estar bastante chafa, pero no, me gustaron, o sea, que haya algo más ahí de, no les voy a decir que son historias perfectas y ni fantásticas, ni así para ganarse premios, pero sí, dices tú, mira, o sea, nunca me imaginé que este tipo de historias las contaran en esa época, ¿sí? Y les voy a decir por qué. Porque cuando yo leí el Essential Fantastic Four, que son como los primeros 15 o 18 cómics de los Cuatro Fantásticos, una de las cosas que yo me di cuenta es que a Sue Richards no sabían qué hacer con ella. Era básicamente los tres fantásticos y Sue Richards que nada más estaba ahí para decirles, echarles porras a los demás, para ser la mujer a la que siempre tienen que andar rescatando porque no se puede cuidar ella sola. La mujer que no tenía, no tenía un papel activo, sino siempre era pasivo y era siempre como que, les digo, esa onda de la mujer en desgracia a la que hay que rescatar, ¿sí? Ese es, por lo menos así lo recuerdo, ya lo leí hace un buen rato, pero esa fue la impresión que a mí me dio. Yo siempre dije, cuando hicieron este cómic de los Cuatro Fantásticos, no sabían qué hacer con Sue Richards, ¿sí? No hay, sus poderes rara vez los utilizaban, y se los usaba, era para esconderse. Básicamente yo digo que era la mujer invisible porque era eso, ¿no? La mujer que no hablaba, que no opinaba, que no estaba ahí para nada más que para cuando la tenían que rescatar. Entonces esa era la, yo dije, eso es lo que va a haber en estos cómics de romance entonces, ¿no? Ese tipo de imagen de la mujer que yo pensé que era la que iban a manejar. Y entonces ya cuando leí este cómic dije, no, entonces más bien la onda retrógrada machista está en el cómic de superhéroes, ¿no? Así es como en esa época y hasta ahorita muchas veces así ponen al personaje femenino, ¿no? En un papel donde su única función es, en la mayoría de los cómics, ¿no? En el 95% de los cómics de superhéroes, la función de la mujer es el de ser la víctima, la motivación para que al ser victimizada la mujer, es la motivación para que el otro se convierta en un superhéroe o se convierta en un villano, ¿sí? Pero la mujer rara vez tiene un papel activo, ¿no? Siempre es así como que la víctima, o un cero a la izquierda, verdaderamente. Entonces les digo, cuando veo este cómic de Weird Romance, donde las mujeres son tienen otro tipo de papeles y tienen son escritos de otra forma, sí me dio así como que, ¿qué pedo? O sea, no, entonces no eran así, escritas y dibujadas así en todos los cómics, sino es en los cómics de superhéroes, les digo, yo lo vi claramente en el cómic de los Cuatro Fantásticos, si ustedes lo pueden ver, les digo, esos primeros, no, nada más leí ese primer Essential, que les digo, son como los primeros 12 o 15 o 20 cómics, no sé, de los Cuatro Fantásticos, y van a ver que verdaderamente no sabían qué hacer con Sue Richards, ¿sí? Y la ponen en ese papel, por lo menos así yo lo vi. Y y otra cosa, bueno, ese es en parte lo de las mujeres también. En estos cómics yo también decía, ay, van a estar de hueva, van a estar súper escritos, o sea, con diálogos de hueva, con las captions, los cuadritos estos de explicación larguísimos y de hueva. Y les digo, no, yo lo vi en los cómics de horror, este narrador agrega una gran parte, un sabor muy muy chido, muy interesante el cómic. El de romance no había tanto narrador y las captions estaban bien, los cuadritos estos explicaban lo necesario. Y les volvemos a lo mismo, si uno lee los cómics, por lo menos de los que he leído yo, que son en Marvel de esa época, que es Avengers, Cuatro Fantásticos, Spider-Man, los captions, los cuadritos eran verdaderamente de hueva, los diálogos son de hueva en esa época en los cómics de superhéroes. Y en estos cómics que leí nada más he leído dos o tres, ¿sí? No es así como que digas tú, soy un experto, ni nada, pero por lo menos en este ejemplo que yo tengo, sus diálogos y sus narradores no son de hueva, no están tan sobrescritos, porque son así son esas historias. En cambio, los cómics de superhéroes que he leído de esa época sí están sobrescritos, sus narradores son de una hueva y demás. Entonces, no sé si sea por que en esa época verdaderamente los cómics de superhéroes sí estaban para niños, eran para niños, y entonces se decía, bueno, a un niño sí hay que explicarle así como con peras y manzanas, onda las pistas de Blue, que repiten y repiten y repiten la misma cosa para que el niño le capte el mensaje, ¿sí? Si es por eso, dices tú, ok, entiendo por qué un cómic de los Fantastic Four o de Spider-Man o de los Avengers está escrito de esa forma, ¿sí? Tan hueveramente y tan sobreexplicativo, ¿no? Pero generalmente uno, cuando lector de cómics, uno lee eso y uno asocia que todos los cómics de esa época eran así. Les digo, y por lo menos en estos dos ejemplos que les presento de Haunted Horror y Weird Romance, no todos los cómics de esa época eran así, ¿sí? No, digo, por lo menos para mí fue así como que la revelación al momento de leer esto, de que no eran de hueva, no estaban los diálogos sobrescritos. Los diálogos están escritos como se hablaba o como se escribía o hablaba en esa época, pero no, yo siento que en los de cómics de superhéroes sí eres, o sea, sí a veces yo estoy leyendo y digo, qué hueva leer este cómic de los Cuatro Fantásticos. Me tardo como 2 horas porque trae 20,000 diálogos, 20,000 cuadritos explicándome lo que estoy viendo. Y en estos dos ejemplos de Haunted Horror Weird Love, nunca sentí esa hueva que te dan los diálogos de los otros cómics. Entonces les digo, no sé si sea que si todos los cómics de esta época de Easy, me gustaría ver más cómics de estos de Easy Comics para ver si verdaderamente si todos estaban bien escritos como estos ejemplos que leí, o si son una cosa muy especial y que dices tú, bueno, nada más esos dos, pero en realidad todos sí eran como los de Marvel, ¿no? Entonces algo que sí me llamó mucho la atención, ¿no? Y quería comentárselos en este cómic, en este podcast. Pero bueno, ya, vamos a dejarlo por la paz. Coméntenme ustedes si a ustedes les llaman la atención esos cómics. A mí siempre me han llamado la atención los cómics de EC, de ver qué onda, ¿no? Por las portadas tan acá locas que manejan. Entonces, obviamente estos están accesibles porque durante mucho tiempo las colecciones de EC Comics eran carísimas y solo en hardcovers, ¿no? Entonces, el que estén estos disponibles como cómics en precios ya regulares, se me hace muy chido que podamos, aunque sea de vez en cuando, darles ahí una ojerita, ¿no? Y bueno, les digo, esto fue los cómics que hablamos de esta semana. Les recuerdo que sigue la votación para nuestra siguiente de reseñas clásicas. Sigue ganando Preacher con All in the Family con 6 votos. Segundo lugar está DC con The New Frontier y Superman, Whatever Happened to the Man of Tomorrow. Tercer lugar está Swamp Thing. Y en el último lugar con 0 votos, X-Men Days of the Future Past. Así es de que bueno, voten y digan con qué cómic clásico quieren que hablemos. Por el momento es todo por mi parte. Les digo, les agradezco mucho sus comentarios. Y que están ahí en la página de carintoradio.com.mx/calzón. En Twitter, en @carintoradio. No, en @carinto, perdón. Y en Facebook con el calzón por fuera. Sí, hay todos esos lugares donde pueden dejar sus comentarios, los agradecemos mucho. Y también agradecemos mucho si ustedes comparten este podcast con sus amigos, con sus compas, con los que también les gusta leer cómics, con sus amigas, con sus familiares, con sus novias, con todo, que todo mundo escuche este podcast y comenten, ¿no? Muchas gracias a Adrián y a Beto, que son los que más comentan. Y bueno, es todo por esta semana. Nos vemos la próxima. Bye.
Y tu sonrisa me provoca. Súbete a mi troca. Y con la música cachonda. Gonna make love with you. Y tu sonrisa me provoca. Cachonda, nos hacemos un tatú y tu sonrisa me provoca. Súbete a mi troca y con la música cachonda, gonna make love with you. Y tu sonrisa me provoca. Súbete a mi troca y con la música cachonda, nos hacemos un tatú. Hacemos un tatuaje.